Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 12 y 20 minutos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Más de Uno Jerez en un mediodía marcado por la vuelta al cole de más de 16.000 alumnos en la comarca de Jerez. Una mañana muy diferente para aquellos hogares que cuentan con niños de edades de estas edades en casa, porque, bueno, habrá sensaciones hoy de todo tipo, a flor de piel. Los nervios se entrecruzan con la ilusión por comenzar una nueva etapa educativa, y el caso es que estamos pensando ahora mismo en dentro de un ratito, a la hora del almuerzo, que va a ser seguro muy entretenido, porque todos hablarán en sus hogares, lógicamente, de las primeras impresiones, del contacto con sus nuevos o antiguos compañeros, de los profesores que les impartirán las distintas asignaturas. Hay tantas cosas hoy que comentar, ¿verdad que sí? Con este asunto, con la vuelta al cole, arrancamos Más de Uno Jerez. Quédense con nosotros para conocer otros asuntos que se suceden en la comarca. 12 y 21 minutos, es momento ahora de mirar a los cielos y comprobar qué tiempo nos va a acompañar en las próximas horas con la información que, como siempre, nos ofrecen desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Por la tarde, el viento del oeste, el poniente, soplará con fuerza en el área del estrecho. Perderá intensidad a últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ascenso, máxima de 30 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 27 en Algeciras y 25 grados en Rota y en Cádiz. Ambiente soleado, pero con algunos intervalos de nubes. Mañana cielo poco nuboso, despejado, con nubes altas por la tarde. Y las temperaturas, que mañana suben de forma más notable. Mañana alcanzaremos 34 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Rota y 26 grados en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Muchos asuntos nos visitan en este mediodía de miércoles, en pleno Ecuador de la semana que nos encontramos. Uno de los que nos vamos a ocupar es la Semana Europea de la Movilidad, que ya viene en camino, por cierto, con ese camino emprendido como ciudad sostenible para la renovación de la flota de autobuses urbanos, que se producirá completamente, ya lo saben, antes de que finalice el año, cuando vaya adentrándose el otoño en el invierno. Esa flota estará completa y con ese objetivo estamos en esa semana de movilidad en la que, bueno, del 16 al 22 de septiembre va a haber un sinfín de actividades, diría yo, relacionadas con muchos asuntos, sobre todo con la educación vial, con el turismo y con la cultura sostenible, en la línea de los retos de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. Hablaremos también con los miembros de la plataforma A2004, La Cartuja, para mejorar sobre todo la seguridad en esta vía. Reclaman obras, entre ellas el ensanche concretamente de esta carretera, así como que se instalen también pues el carril bici, mobiliario público, alumbrado también, acerado, marquesinas de autobuses, como decimos, ese carril tan esperado ciclo peatonal. Todo ello, el objetivo es mejorar la seguridad de los vehículos que transitan por la referida carretera y tener una comunicación segura si vas en bicicleta. Hoy, por cierto, a las 7 de la tarde es cuando se concentran desde la rotonda Gran Duque en la carretera A2004, la carretera de la Cartuja. Asuntos. Nos marcharemos a Guadalcacín para conocer la programación completa que han preparado para este que definen como otoño cultural y otoño flamenco. Hay un montón de artistas invitados que van a pasar por el teatro de esta entidad local autónoma, y bueno, allí nos desplazaremos para ver qué es lo que nos ofertan, para ir anotando en nuestra agenda las próximas citas y compromisos. Sobre todo es un otoño, como decimos, cargado de grandes figuras, de grandes artistas como Antonio Rey o Joaquín El Zambo. Y bueno, vamos a hablar también de una banda ya que lleva 60 años en el mundo de la música, pero que siguen actuando. José, nos referimos a los Sirex, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Si yo estuviera una escoba? De esos temas que, bueno, dice José, José García, que está en el control de sonido una jornada más y que, bueno, se le han puesto los ojos así como muy ilusionados, ¿no? Bueno, pues van a estar en Jerez, fíjate. Van a venir, bueno, acompañados de otros grupos, ¿no? Van a estar concretamente actuando de manera gratuita en la Alameda del Banco. Y esto va a ocurrir dentro de la quinta edición del Rockin' Cherry el próximo 13 de septiembre. Apúntatelo, que no puedes faltar, ¿eh? Apuntado, apuntado está. Pues son algunos de los temas, como decimos, que abordaremos a partir de este instante. Simplemente darles la bienvenida y, bueno, decirles que se queden con nosotros, que no se van a arrepentir, hasta las 2 menos 10 de la tarde, aquí en el 90.3 de la FM. Pero cambiamos sintonía, José, nos ponemos un poquito más serios. Hablamos de las noticias del día, maletas, materiales escolares, todo preparado. Ahora sí que oficialmente se acabó el ocio para 16.169 alumnos de la comarca de Jerez que hoy se han incorporado esta mañana temprano al nuevo curso escolar. Hablamos de los estudiantes de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. Los más pequeños han comenzado con horarios más reducidos para ir adaptándose a sus respectivos colegios. Así termina un periodo estival que a muchos se les ha hecho demasiado largo. Ahora toca el regreso a la rutina, a los horarios concretos de lunes a viernes y al aprendizaje, que siempre viene bien. Vamos a recordar que hay algunos centros educativos que arrancan su curso escolar con obras, como es el caso del Colegio Alfonso X el Sabio. Escuchamos a José Ángel Aparicio, que es el delegado territorial de Desarrollo Educativo, hablar sobre este comienzo de curso escolar.
Este mes de septiembre comienzan las clases en la provincia de Cádiz 258.729 estudiantes y más de 18.700 docentes en los 878 centros públicos, concertados y privados que existen en nuestra provincia. Además, la tendencia del descenso del alumnado debido a la baja natalidad, en este caso hay más de 4.100 estudiantes menos con respecto al curso anterior.
Pues esos son los datos. En la zona rural, por ejemplo, encontramos a dos centros reformados recientemente, que son Pablo Picasso en Estella del Marqués y Guadalete en El Torno. Las autoescuelas de Jerez se encuentran, ya lo decíamos días atrás, en estado crítico ante la falta de examinadores. Y hoy, entre las 11 y las 12, se han concentrado en la avenida Lola Flores. Aseguran que hay 4.800 alumnos en lista de espera que ya han realizado su parte teórica y ahora esperan examinarse de la práctica. Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Jerez denuncian un colapso sin precedentes, el que están viviendo en la actualidad. Una realidad que está perjudicando y mucho tanto a las empresas del sector como a los alumnos. Por todo ello, han reclamado que se dé prioridad, lo van a seguir haciendo en sucesivos días, a la provincia en futuros repartos de examinadores. Por otra parte, la Guardia Civil ha desarticulado una organización que secuestró y torturó durante 3 días a uno de sus integrantes en Puerto Serrano. En esta operación denominada Trepamuros han sido detenidas 8 personas y se ha dictado una orden de busca y captura para otro miembro de la banda que permanece fugado. Los hechos tuvieron lugar tras una llamada que alertaba que en una vivienda de Puerto Serrano había un joven de la localidad en un estado lamentable, quien una vez encontrado por los agentes manifestó haber sido secuestrado y torturado por una serie de personas. El joven relató que a finales de agosto se había desplazado con otro de los integrantes de esta organización hasta Dos Hermanas para comprar una importante cantidad de droga y actuar, en este caso, como mula. Pero cuando los líderes de la organización fueron a reclamar la droga para preparar las dosis y distribuirlas, se encontraron con las manos vacías, culpando al joven de haberla robado. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil.
Lo mantuvieron durante 3 días atados mientras lo golpeaban con todo tipo de objetos, le producían cortes y le introducían todo tipo de sustancias en el organismo para que evacuase la droga que se había perdido.
Los detenidos han quedado a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Arcos, que ha decretado el ingreso en prisión de 6 de ellos, a los que se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. El ayuntamiento, por otra parte, va a poner a la venta 6 parcelas en distintas zonas de Jerez para la construcción de viviendas de protección oficial. Esta licitación se realizará gracias a un real decreto aprobado por el Gobierno de Andalucía que permite agilizar la construcción de este tipo de suelos, aumentando la edificabilidad y también al que el consistorio jerezano se adhirió, recordemos, el pasado mes de marzo. Las zonas que saldrán a licitación se encuentran en lugares como la calle Cristal. Se trata de un antiguo casco de bodega de 1.800 metros cuadrados, pudiendo acoger 30 viviendas. En calle Pizarro, donde estaban las bodegas Ruiz Mateos, con 4.800 metros cuadrados para albergar 68 viviendas. En zona Carrascal, antiguas bodegas de Croft, con 4.400 metros cuadrados para 110 viviendas. Y en otros tres lugares, como son Pozo Albero, donde se van a edificar 190 viviendas, Paseo de las Delicias 36 y en La Milagrosa 18. Sepan, por otra parte, que a partir del 15 de septiembre la Universidad de Cádiz ofertará un nuevo título universitario para la formación de profesionales en el sector del vino, titulación que servirá para formar alumnos en el sector del enoturismo y turismo activo concretamente, y que tendrá validez en toda Europa. Hablamos del primer título dedicado al vino, brandy y vinagre de Jerez, puesto en marcha por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación junto con la Fundación Osborne. Las clases durarán desde el 15 de septiembre hasta el 30 de enero. Para poder inscribirse a este interesante curso se debe contar previamente con un título universitario o grado de formación medio y también acreditando 5 años de experiencia en el sector del vino o del turismo. Cierto que las inscripciones ya están abiertas. Y por otra parte, del 25 al 28 de septiembre llegará hasta Ifeca Ecocaza, la primera feria provincial de la caza, actividad cinegética y medio ambiente. Está organizada por la Diputación de Cádiz en colaboración con la Mesa Provincial de Caza y Actividad Cinegética, con el objetivo de hacer visible la contribución social, económica y ambiental de este sector. Sepan que en la actualidad y en el conjunto de la provincia hay sobre 8.000 cazadores registrados que generan unos 200 millones de euros al año y que crean unos 7.000 empleos directos e indirectos. Desde Diputación aseguran que la caza es una herramienta de equilibrio ecológico porque contribuye al control de las poblaciones de animales y a preservar especies autóctonas. Ecocaza tendrá entrada gratuita y contará con actividades como talleres, exposiciones, conferencias y coloquios. Así llegamos hasta las 12 y 32 minutos. Ya les digo que enseguida estamos con la primera noticia de actualidad. Nos adentramos en esa entrevista, José.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Dental Weinmann Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Weinmann Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info, www.clinicapeyman.es.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez, ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos, hacemos el camino.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Weinmann Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
Atención Jerez y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en Ifeca los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Que comience la aventura.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Pues ya ha sido presentada en nuestra ciudad la Semana Europea de la Movilidad. Bueno, vamos hacia una ciudad sostenible directamente. Por lo menos ya se está procediendo a esa renovación de la flota de los autobuses urbanos y esa es una buena señal, ese es el camino. Pero es que esta semana va a ser especial desde el 16, recuerden, hasta el 22 de septiembre. Se va a centrar sobre todo la Semana de la Movilidad en lo que es la educación vial, el turismo y la cultura sostenible en la línea de los retos de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. Ya nos acompaña el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes y un placer nuevamente estar con...
Igualmente. Bueno, que se nos antoja esta semana sobre todo interesante. Todos los actos van a dar comienzo el día 16, pero hay novedades para esta edición, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros lo que primero hemos enfocado esta Semana Europea de la Movilidad con la ilusión de que por fin pues hemos emprendido el camino de la renovación de la flota de autobuses, que era lo más importante que requiere la ciudad en materia de movilidad. Yo creo que en materia general de servicio público, pero es evidente que tenemos que celebrar que estamos caminando pues a esa movilidad sostenible, esa movilidad que cada día vaya mejorando, y por eso pues hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que además viene a reforzar la labor, no solo ya de materia de sostenibilidad, sino también en educación de vial, en materia de seguridad vial, que también es muy importante, y por eso esta Semana Europea de la Movilidad pues va enfocada en esos dos puntos. Por un lado, la sostenibilidad, que es hacia donde caminamos con los nuevos autobuses, pero también la educación vial, la seguridad vial, con talleres, con actividades para los más pequeños, pues para concienciar en algo tan importante como es la seguridad vial.
Ajá. Por ejemplo, se dice que va a haber un comité ciudadano de transporte y de movilidad, ¿no, Jaime?
Sí, exactamente. Ese será el culmen de la Semana Europea de la Movilidad.
Sí.
Anteriormente existía lo que se le llamaba la mesa de la movilidad, pero los propios colectivos nos hacían llegar la poca operatividad que tenía esa mesa de la movilidad. Nosotros lo que hemos querido darle una vuelta de tuerca, crear un nuevo comité ciudadano en materia de transporte y de movilidad, también de cara a la renovación de las líneas que vamos a emprender, porque no solo se basa en tener nuevos vehículos y que sean nuevos, que sean modernos, sino también que las líneas sean atractivas y sobre todo que nos permitan pues hacer recorridos eficientes. Se está trabajando también en la renovación de las líneas y ese comité ciudadano, donde estarán representados asociaciones, vecinos, comerciantes y personas, asociaciones en definitiva, que trabajan en materia de movilidad, pues será consultada y trabajaremos de la mano para esa renovación también de las líneas y que se quede pues este órgano participativo para ir pues consultando en materia de movilidad y en materia de transporte.
Uh-huh. Cuando se habla de que se va a realizar una ruta por calles emparradas, ¿a qué os referís exactamente? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Bueno, ese también es una de las novedades. Sí. Si esta Semana Europea de la Movilidad tiene dos novedades. Una es el inicio de la recuperación de jornadas educativas en el Parque de Seguridad Vial, que después de 5 años cerrado, pues logramos recuperar ese Parque de Seguridad Vial en el entorno de la Marquesa. Uh-huh. Pues allí, pues desde el martes 16 hasta el siguiente lunes de la siguiente semana, el día 21, si mal no recuerdo, sí, pues tendremos una serie de actividades educativas en el centro de seguridad vial con los colegios que participen. Y también otra de las novedades es que junto con la Asociación de los Emparrados, que es una asociación que está trabajando pues para contar con calles emparradas en nuestra ciudad que sean atractivas también al peatón, pues vamos a hacer un recorrido por esas calles, sobre todo con una explicación de lo importante, los beneficios que tienen para la salud pues contar con entornos medioambientalmente sostenibles, y sobre todo que ahora se habla mucho de que hay que tratar de tener calles cubiertas, calles que sean pues acogedoras para el peatón, que mejor manera que de hacerlo que con nuestra seña de identidad, como son las parras. Por lo tanto, creemos que unificamos lo que es cultura con sostenibilidad y con hacer de nuestras calles pues ciudades, pues calles pues más confortables, calles más cómodas para el peatón también, porque la movilidad también tenemos que tener en cuenta la movilidad al peatón, y en ese sentido pues también ponemos ese foco con esa ruta que se hará con la Asociación de los Emparrados por esas calles de Jerez, donde se explicará pues en qué consiste, cuál es el proyecto, en qué calles queremos seguir avanzando y sobre todo los beneficios que tienen para la salud. Todo esto podrán consultarse pues todas las actividades en la web municipal. Uh-huh. Y en las redes sociales pues iremos dando también información.
Regresa también la marcha, por ejemplo, ciclista Biciamistad, que tanto éxito tiene todos los años.
Sí, exactamente. Este año pues vuelve a tener, te volvemos a tener la bicimistral, que lo hacemos de la mano del Corte Inglés. Aquí es importante pues agradecer a los patrocinadores que año tras año pues apoyan esta Semana Europea de la Movilidad. El año pasado le dimos una vuelta de tuerca a esa bici amistad, uh-huh, puesto que era un gran ambiente familiar, deportivo que se organizaba. Perdón, y lo que hemos hecho es recuperar la fiesta de la movilidad, que se realiza, sí, después de la biciamistad, es decir, eso será el próximo domingo, se hará, uh-huh, pues esa biciamistad, que partirá desde el corte inglés y que finalizará en el Parque Atocha, donde habrá una fiesta de la movilidad, con talleres, con música, con colchoneta para los más pequeños, y también pues una barra, que será a favor de la Bolsa de Caridad del polígono de San Benito, que tiene la hermandad de la Clemencia. Por lo tanto, ajá, nosotros animamos a todo el mundo a que participe, a que se sume. Se puede inscribir en el propio Corte Inglés o también allí mismo, antes de la salida, sí, para que participen en esa edición amistad que tendrá lugar el día 21 de septiembre. El día 21 de septiembre desde el Corte Inglés, a partir de las 11 de la mañana, pues podrán participar pues todas la familia, uh-huh, aunque realmente lo que ayer también en la presentación dijimos, la verdadera fiesta de la movilidad será cuando tengamos la flota de autobuses 100%
muy verdad,
renovada, pero
verdad
mientras tanto pues tenemos que seguir unificando actividades y también enfocadas en esa capitalidad europea de la cultura, puesto que esa fiesta de la movilidad tendrá un stand dedicado a la capitalidad europea que se llamará Por una movilidad sostenible, reto 2031, donde pues aquel que participe, que pedalee, pues se le irán dando una serie de obsequios, una serie de regalos, pues para hacer de todo pues una jornada familiar, una jornada deportiva en torno a la movilidad sostenible.
Ajá. Jaime, tú me corriges si me equivoco, pero hay una actividad que me parece que es nueva este año, que es Pedalea por una movilidad sostenible.
Exactamente.
Esa te refieres, ¿no?
Sí. Exactamente, que estará allí, habrá un stand propio, sí, de la capitalidad, donde habrá una serie de bicicletas estáticas y las personas pues tendrán que hacer el reto de simbolizando pues esa ruta que emprende la ciudad a la capitalidad europea, pues sí, realizar pues ese pedaleo solidario, que además será a favor de, como digo, de la asociación, de la hermandad, perdón, de la Clemencia, pero aparte pues es atractivo de que aquel que pedale pues, o sea, tendrá unos obsequios de los patrocinadores, puesto que queremos también pues unir solidaridad con movilidad y con el reto de ser capital europea de la cultura.
Ajá. El Zoo Botánico, por ejemplo, está muy implicado también, ¿no?, en esta semana de la movilidad, porque creo recordar que Afanas me parece que va a tener una visita guiada también sobre mitad de semana, ¿no?, sobre el 16 o 17 de septiembre.
Exactamente, porque cuando hablamos de capitalidad cultural, es evidente que tenemos los atractivos que tenemos en nuestra ciudad, pero sí, también lo que tenemos que hacer de ellos es que sean accesibles a todo el mundo, y eso también es importante, que si queremos ser capital europea de la cultura, que todos nuestros atractivos culturales y turísticos pues estén adaptados, y por lo tanto también en esta Semana Europea de la Movilidad pues tenemos sitios pues para que asociaciones que trabajan con personas con discapacidad pues puedan visitar diferentes atractivos turísticos culturales de la ciudad que son perfectamente accesibles, y por eso pues se organizan estas visitas donde se incluye el Zoo Botánico de Jerez, que es uno de los principales atractivos turísticos por la labor que se realiza allí, pero no solo será esa, sino también el Museo de Lola Flores también será visitado por asociaciones de personas con discapacidad, sí, también González Díaz también se une a esta ruta accesible, y también pues tendremos el Zoo Botánico, como he dicho anteriormente, pues se trata eso de visibilizar que Jerez cuenta con atractivos turísticos y culturales accesibles para que todas las personas, con independencia de su situación, pues puedan disfrutar de la cultura de Jerez.
¿Y habrá algún día con los autobuses gratuitos? No hemos preguntado nosotros por ese aspecto.
Sí, bueno, desde el 7 de julio que tuvimos que retirar los autobuses turcos por los problemas de seguridad que estaban ocasionando, sí, los autobuses son gratis en nuestra ciudad hasta que se normalice la situación, serán gratuitos, por lo tanto ya lo estaban antes, por lo tanto esta Semana de Europea de la Movilidad pues se mantiene esa gratuidad, vale. Lo que sí, se añade que los autobuses de las líneas rurales, que estos autobuses rurales, al ser otro contrato, no tenía afección a la normalidad, seguían, por lo tanto, su normalidad con sus tarifas y demás, estos autobuses rurales sí, pues serán gratuitos en la Semana Europea de la Movilidad.
Bueno, Jaime, en ese camino andamos, ¿no?, en el tener ya la flota completamente renovada de aquí a que finalice el año, ya falta menos.
Ya falta menos, cada día falta un día menos, la verdad que está siendo complicado, está siendo duro. Nosotros hemos pedido disculpas y la seguimos haciendo porque la situación de los autobuses no es la que debería de ser, pero que tenga la gente la confianza de que ni un solo día hemos dejado de trabajar para que la situación no solo ya se normalice, sino para que contemos con el servicio de autobús que merecen todos los jerezanos. Así que ya queda muy poquito y de aquí a poco pues ya estamos hablando que se había hablado de que a finales de octubre pues ya empezaban a llegar estos autobuses nuevos hasta final de año, por lo tanto ya resta menos para ir viendo pues esa renovación tan deseada de la flota de autobús.
Perfectamente, pues Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, muchísimas gracias por atender un día más nuestra llamada, además de Uno Jerez.
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
Un saludo, buenas tardes.
Saludo.
Del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después,
canijo, ahora te toca a ti.
Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro la herida, sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida, libertad que me espera más allá del sol.
Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esa vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
No controlo mis deseos.
Estamos aquí en directo a esta hora del mediodía, como siempre, en Más de uno Jerez, ocupándonos de asuntos que a todos nos importan. Como por ejemplo, la mejora y la seguridad en la A2004 a su paso por La Cartuja hasta la Rotonda 1, la avenida Juan Carlos I. Bueno, hasta este punto de la ciudad nos vamos a marchar, al menos imaginariamente, porque es que va a llegar una concentración este próximo 18 de septiembre convocada por la plataforma A2004 La Cartuja. Ya estamos con su portavoz, con José Miguel Córcoles. ¿Qué tal, José Miguel? Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenemos, decíamos antes a micrófono cerrado, tenemos ya todos los permisos, podemos decir, para que esa concentración se pueda producir en ese día, ¿no?
Eso es, ya lo hemos pedido en tiempo y forma.
Sí.
Y está comunicado por escrito a nosotros como plataforma y a los a la Guardia Civil, a Tráfico, al Ayuntamiento Policía Local y a la Policía Nacional.
Ajá. En referencia con esta carretera, con la A2004, ¿desde qué kilómetros qué es lo que se tiene que realmente arreglar en ese tramo de vía? Explícanos un poquito cuáles son las inquietudes.
Pues los objetivos principales, y que así los plasmamos en la creación de la plataforma, son pocos, pero los tenemos muy claros, que es lograr la ampliación y la mejora de la carretera 2004 mediante el ensanchamiento de la calzada, eliminación de los canales pluviales, que son la trampa para los coches que salen de la vía, canalización y soterramiento correcta de estos canales, alumbrado público, acerado, mobiliario público, marquesinas para autobuses y la construcción de un carril ciclopeatonal con el objetivo de mejorar la seguridad de los vehículos que transitan por la misma y tener una comunicación ciclopeatonal segura para todos los usuarios.
Uh-huh.
Esos son los objetivos principales.
Principales. Sería más o menos desde el Monasterio de la Cartuja, lo digo para que nos hagamos una idea en tiempo real de qué zona es la que para la que pedís esas mejoras.
Pues las mejoras las pedimos desde la rotonda que donde están los viveros Olmedo.
Sí.
Hasta casi llegando a la rotonda 1, donde está la gasolinera, que ahí ya está desdoblado y con acerados y demás, hasta ese tramo.
Ajá.
Es el cruce que va hacia Pino Solete.
Perfecto. Bueno, esta plataforma lleva ya, no sé, cuánto tiempo en activo, ahora ya nos lo comentarás, José Miguel, pero bueno, se hizo en un primer momento, se inició por un grupo de ciudadanos pertenecientes a distintas asociaciones, ¿no? A Gran Duque, la Federación Sol Rural, la Federación de Vecinos Solidaridad. Esas puertas, decís, que siguen estando abiertas, ¿no? Para que otros colectivos se sigan sumando y sigan compartiendo estas reivindicaciones sobre necesidades de mejora en esta vía.
Así es. Nosotros hicimos la presentación de la plataforma hace un mes y medio, dos meses. Se lo comunicamos a la prensa, se lo comunicamos a las diferentes asociaciones y se lo comunicamos a los partidos políticos. En esta presentación expusimos todos nuestros motivos de la creación de la plataforma y dejamos las puertas abiertas a que diferentes asociaciones pudiesen adherirse, como así ha ocurrido. Y sigue esa puerta abierta, porque esta plataforma es abierta. Puede participar todo el mundo, personas individuales, asociaciones y cualquier colectivo, con el fin de conseguir los objetivos marcados.
Perfecto. Y se han adherido entonces bastantes colectivos, me dices, ¿no?, en estos últimos días.
Prácticamente se han adherido todos los partidos políticos de Jerez.
Sí.
Y se han adherido bastantes asociaciones.
Uh-huh.
Tenemos pendientes asociaciones deportivas, ciclistas y demás, pero estamos en ello.
Vale. Es una carretera que realmente todos los que hemos pasado por allí sabemos en las condiciones en las que se encuentra, que no son desde luego las más recomendables, José Miguel. Cuando habéis contactado con los distintos partidos políticos, ¿os transmiten también esa inquietud y esas ganas de que todas las obras lleguen hasta este punto en concreto de la ciudad?
Sí, sí, así es. Tenemos el apoyo de los partidos políticos. Es cierto que también queremos que sea el Pleno Municipal el que se adhiera a la plataforma para que esté todo incluido. Y de esta forma se facilita mucho nuestra labor.
Ajá. José Miguel, sí. Dime.
No, respecto al tema de la peligrosidad, este año hemos hecho entre todas las asociaciones hemos hecho una petición de que tomen nota de todos los accidentes, hagan vídeos, hagan fotografías y que nosotros tengamos constancia. Desde enero han sido 7 vehículos los que se han salido de la calzada.
Ya.
Y están documentados.
Uh-huh. Entonces, es una siniestralidad importante.
Es claro. Importante. En un mes hemos tenido 4,
Madre mía.
En el mismo mes.
Ya.
Y ahora que vamos a entrar en el otoño y aquí suele llover, cada día que caigan 4 gotas, hay un coche que se sale de la vía y es que no puede salir, porque los canales pluviales son profundos, estrechos,
sí.
se meten ahí los vehículos y como no vengan a grúa no pueden salir.
Uh-huh. Es que no hay además arcenes a los lados. Hablamos de lo que decimos, si te caes, te caes. ¿A la derecha o a la izquierda?
Claro, esos son los problemas. Como haya un peatón y venga un vehículo de frente, o atropellas al peatón, o te sales de la vía, o tienes un accidente frontal.
Sí.
Entonces, es un peligro.
Además, es doble vía, José Miguel, y las dos son vías muy estrechas. Pasan los coches casi rozándose.
Son muy estrechas y es una carretera... yo creo que es la mayor de entrada y salida de vehículos de todo Jerez.
Sí, y muy larga además, salidas, muy extensa, sí.
Tiene salidas hacia la autopista, Cádiz-Sevilla, hacia la carretera de los barrios, que es la zona hacia Málaga y demás. Es una carretera muy transitada.
Ya. Desde vuestra plataforma, José Miguel, dejáis claro que no pertenecéis a nadie, ni a partidos políticos, ni a ningún grupo en concreto. En fin, que no tenéis una estructura piramidal ni jerárquica y que todos los componentes estáis en plano de igualdad. Que no hay tampoco una junta directiva ni nada que se le parezca, ¿no? Así ha nacido este colectivo.
Así es, esa es la idea. Es la idea de que todo el mundo pueda participar. Todo el que tenga ganas y quiera echar una mano puede hacerlo y evidentemente no hay mandos, ni hay una cabeza, ni hay nada. Bueno, siempre tiene que haber un portavoz y tiene que haber un secretario para levantar acta de las reuniones y los actos que hagamos. Cualquier persona puede participar.
¿Qué esperáis de la manifestación de ese próximo 18 de septiembre?
Pues el primer objetivo que nos hemos marcado es dar a conocer el estado pésimo de esta vía. Uh-huh. Ese es el primero.
Que todo el mundo conoce, por cierto. Bueno, todo el mundo que pase normalmente por allí.
Claro. Yo, por suerte o desgracia, vivo en esta zona. Uh-huh. Y donde vivimos es una isla dentro de Jerez. Aunque es Jerez, pero estamos aislados. Uh-huh. Cuando teníamos los hijos más pequeños, para salir con las bicis y más, y teníamos que coger las bicis, subirlas a un coche y luego nos íbamos a una zona segura.
Claro. Es que por allí es imposible.
Es imposible. Uh-huh. Pero es que no se puede salir por ahí, ni se puede salir por ningún sitio. O sea, de forma peatonal es arriesgar la vida.
Ya. No, es una carretera que no es segura, no tiene arcén, no tiene iluminación, no tiene acerado, no cuenta con carril ciclopeatonal, en fin, y donde, tal y como tú estás resumiendo, son, por desgracia, constantes los accidentes.
Bueno, antes no teníamos ni autobús, ¿eh?
Madre mía.
Ya, por lo menos eso lo conseguimos hace 4 años.
Ya. ¿Ese autobús que cubre esa línea, ese recorrido es la línea 10? ¿Puede ser?
Esa es la línea 10.
Ah, sí. Vale.
Fue una propuesta que hicimos desde la Asociación Gran Duque, que se creó precisamente para estos temas, para acercar nuestra zona, acercarla al centro.
Uh-huh. Me imagino que...
Para comunicarla.
Ya, que ese 18 de septiembre estarán también todos los vecinos afectados de la zona, que además son muchos los que vivís en esta zona de la ciudad.
Es que no es solo las familias que vivimos aquí, son también las pedanías que tienen acceso a Jerez por esta carretera.
Ya, pues José Miguel... muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, pero es que nos tenemos que marchar porque en unos segundos llegamos a las noticias, las que nos ofrecen de otros puntos de España y del mundo. Vamos a recordar, por último, que el vino y la salud es una conferencia importante que va a tener lugar hoy en el Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal número 8. Va a ser a partir de las 8 de la tarde. La van a ofrecer un enfermero y un nutricionista, Jaime Fernández y José Luis Manzano. Llegamos a la 1 y luego regresamos con más asuntos aquí en Más de Uno Jerez.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de lo revuelto que está el planeta más que nunca ahora después de la incursión de drones rusos en territorio de un país miembro de la OTAN como Polonia. El primer ministro del país sostiene que nunca desde la Segunda Guerra Mundial habíamos estado tan cerca de un conflicto y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, acaba de sostener que la OTAN va a defender a cada territorio aliado. Mensaje directo para Putin, al que ha pedido que frene esta guerra, Diana Rodríguez.
Sí, el secretario general de la OTAN califica de exitosa la reacción de la alianza, habla de flagrante violación del espacio aéreo, un acto imprudente, ha llegado a decir, por parte de Rusia, y que los aliados están decididos a aumentar su apoyo a Ucrania. Además, ha explicado Mark Rutte que hay una investigación abierta en estos momentos, pero que a esta hora no se puede decir todavía que haya sido intencionado.
Ahora mismo hay una investigación completa en marcha, pero sea o no intencionado, es absolutamente temerario y peligroso.
Además, ha aprovechado Mark Rutte su comparecencia para recordar que necesitamos invertir más en defensa porque lo de anoche en Polonia no es un incidente aislado.
Les contaremos la última hora a propósito de esta incursión rusa en Polonia que no tiene precedentes, de la que Rusia se desentiende, argumentando que los drones fueron lanzados desde territorio ucraniano. La versión del jefe del Estado Mayor del Ejército Bielorruso es que los drones se desviaron.
Durante el intercambio nocturno de ataques entre Rusia y Ucrania, las fuerzas de defensa aérea bielorrusas rastrearon continuamente los drones. Algunos de ellos, que habían perdido el rumbo, fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea de nuestro país.
La esposa del presidente del gobierno, de nuevo en los juzgados, citada por el juez Peinado como investigada, en este caso por un delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Begoña Gómez, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha salido como entró de la sede judicial, sin hacer declaraciones y por el garaje. Unidad móvil en la Plaza de Castilla, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Me acompañaba a actos oficiales y de manera puntual a actos particulares. Cristina Álvarez era mi amiga, ha dicho Begoña Gómez ante el juez Peinado. Según cuentan Onda Cero, fuentes jurídicas, es una muy medida, en una muy medida declaración de apenas unos minutos en la que ha respondido solo a su abogado. La mujer del presidente ha reducido la participación de Álvarez en sus actividades privadas a unos mensajes esporádicos y puntuales que reconoce que le pidió que enviara. Eran encargos excepcionales que enmarca en su relación de amistad y que no afectaban el ejercicio de sus funciones, ha dicho, en una estrategia que responde a la necesidad de defender que al haberse cumplido las funciones encomendadas no existe mal. La mujer del presidente Sánchez entró y salió conducida en un coche por el garaje, como en anteriores ocasiones, pero en medio de un dispositivo de seguridad mucho menor.
Los escándalos de corrupción y las citas judiciales que salpican al presidente del gobierno han centrado precisamente la primera sesión de control al gobierno del curso político, el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez esta mañana.
Solo le mueve el miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas.
El gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento.
Debate que se va a producir esta tarde precisamente frente al Congreso hay convocadas manifestaciones por los sindicatos coincidiendo con esa votación de la reducción de la jornada laboral, que salvo sorpresas no va a salir adelante porque Junts ha dicho ya que no apoya la medida. Hablaremos también en Noticias Mediodía, además de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender de manera parcial el acuerdo de asociación con Israel.
Propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación.
A
I am aware.
Sé que será muy difícil encontrar los apoyos necesarios, que será mucho para algunos y poco para otros, pero cada uno debe hacer frente a sus propias responsabilidades.
A propósito de las protestas y el boicot contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar la seguridad y los derechos de todos.
Para eso está la policía y la Guardia Civil, para garantizar que esos dos derechos sean ejercitados en las condiciones de normalidad. Y en cuanto al desarrollo de lo que es y a todo lo que afecta a la Vuelta Ciclista y cualquier decisión que pueda adoptarse, pues corresponde a la organización y a la dirección de la misma. Pero esperemos que la calma, el buen hacer y la sensibilidad de todos, pues haga que sea factible y el desarrollo absolutamente normal. Estoy convencido.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 10 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país.
El suicidio no es un acto de libertad, porque nadie se suicida de alegría.
10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
¿Quería dormir para siempre?
Que yo haya tenido un intento autolítico, yo no quiero quitarme la vida.
Es el horror y el dolor más absoluto.
Dejar de nombrarle es querer olvidar, y yo no le quiero olvidar.
Escucha en nuestra web el podcast El Suicidio y Tú, de Carlos Padilla. Una serie documental con historias reales de personas que han querido quitarse la vida y de familiares y amigos que han perdido por esta causa a un ser querido. En Onda Cero les damos voz. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
A partir de septiembre, este sonido llega a todos. Con educación gratuita desde los 2 años hasta bachillerato, FP y enseñanza de régimen especial. Y con medidas de apoyo para las familias. En Andalucía, el futuro empieza en las aulas. Y empieza ya. Curso escolar 2025-2026. Junta de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 10 de septiembre. Casi 710.000 alumnos andaluces del segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial comienzan hoy las clases en 2.744 centros de la comunidad. Un nuevo curso que empieza también con menos estudiantes debido a la bajada de la natalidad, pero con 3.100 más docentes, lo que supone un total de casi 109.000 de ellos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado ese esfuerzo y el aumento de presupuesto de más de 9.000 millones de euros destinado a educación desde un colegio de Almonte, donde ha acudido a la inauguración oficial de este curso en la provincia de Huelva. En política, toda la oposición rechaza la nueva ley de vivienda andaluza que va a aprobar hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Critican que se trata de un anuncio electoralista y que beneficia la especulación inmobiliaria. Esta tarde comienza en el Parlamento andaluz el primer pleno de este curso político en el que comparecen los consejeros de Presidencia, Educación y Salud. Sobre esto último, el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar en calidad de investigados a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud y a sus dos predecesores el próximo 25 de noviembre. Investiga la denuncia por supuestas irregularidades en contratos de emergencia durante la pandemia. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, el incendio en un hotel en la calle Granada de la capital provoca heridas muy graves por quemaduras a una persona ahora mismo ingresada en la UCI clínicamente estable. También el desalojo de 9 habitaciones. Los huéspedes ilesos pudieron regresar a sus estancias tras la extinción del fuego y ventilación del edificio. Sucedió sobre las 12:30 de la pasada madrugada.
En Cádiz, con motivo de la salida de la regata Globe 40 el próximo domingo, la ciudad está disfrutando en estos días de más de medio centenar de actividades gratuitas. Esta noche, además de talleres, habrá actuaciones de carnaval y todo junto a unos 15 barcos con sus equipos que permanecen atracados en el paseo marítimo de Astilleros.
En Ceuta, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha anunciado traslados semanales a la península para aliviar la saturación del CETI, que ya supera las 900 personas. Pérez ha recalcado que más de 200 migrantes se encuentran fuera del centro y que tienen cubiertas sus necesidades básicas, sanitarias y de higiene, y que los traslados se harán según la disponibilidad en otros recursos.
En Córdoba, la policía científica confirma las causas del incendio de la mezquita catedral el pasado mes de agosto. En su investigación, la policía confirma que el fuego se produjo de forma accidental y que se originó en una barredora eléctrica que en ese momento no estaba enchufada, pero sí estaba almacenada en el interior del monumento.
En Granada, el suicidio es un grave problema de salud público que afecta especialmente a la población más joven. Según el teléfono de La Esperanza, un 70% de las personas que buscan ayuda tienen menos de 35 años, una cuarta parte son menores de edad. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio advierten de la importancia de la concienciación. Las cifras son contundentes. En 2024, 96 personas se quitaron la vida en Granada.
En Huelva, tras los dos focos de gripe aviar detectados en granjas avícolas del Cerro y Valverde, ASAJA pide sensibilidad y prudencia para no estigmatizar, dicen, a un sector que, lejos de ser responsable, es damnificado por el grave perjuicio económico que esto supone. ASAJA asegura que Huelva está en pleno corredor migratorio de aves y esto hace que la provincia sea víctima de una circunstancia geográfica.
En Jaén, gran satisfacción de la universidad ante la aprobación de la verificación del grado en Ingeniería Biomédica que impulsa junto a la Universidad de Granada por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades. La institución universitaria ya ha anunciado que preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para la implantación de este título el próximo curso 2026-2027.
Málaga, el alcalde Francisco de la Torre arranca el curso político insistiendo en un cambio normativo para crear una tasa para viviendas turísticas. Desde el consistorio piden al gobierno central la modificación de la ley de haciendas locales para permitir la creación de esa tasa de pernoctación en viviendas turísticas. El alcalde Francisco de la Torre asegura que esto generaría unos ingresos para dar mayor subvención a las familias.
Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga como un presunto crimen machista el intento de asesinato de una mujer de 46 años esta pasada, en la tarde pasada, en Cantillana. Supuestamente su expareja, un hombre identificado que permanece huido y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, la apuñalaba en el cuello. La víctima necesitó traslado al hospital, pero ya ha sido dada de alta y está registrada en el sistema Biogen. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía, una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga. Y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956 300 441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Atención Jerez y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFECA los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Cuando hablamos de rock, de citas con la buena música, bueno, eso a todo el mundo le hace ponerse muy arriba, ¿a que sí? Y sobre todo cuando hablamos de las fiestas de la vendimia que están teniendo lugar, ya saben, durante todos estos días. Empezaron el 30 de agosto y hasta el 14 de septiembre con un montón de eventos y con música en sitios puntuales de nuestra ciudad, como por ejemplo en Plaza Rafael Rivero o en la mismísima Alameda del Banco o en la Plaza Belén, que hemos tenido también una serie de conciertos interesantes. Ahora mismo vamos a saludar al presidente del Rock and Roll Club, Álvaro Mier Terán, que ya nos acompaña en Más de Uno Jerez. ¿Qué tal, Álvaro, que nos traes? Muy buenas noticias. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
Vaya cita, la que tenemos por delante. Madre mía, yo pienso en el 13 de septiembre y digo, Dios mío, se me caen los palos del sombrajo, porque es que no sabría, bueno, si dejar de asistir a cualquiera de los conciertos que va a haber a partir de la 1:30 de la tarde en la Plaza Rafael Rivero. Ahí podemos decir que va a empezar el espectáculo, ¿no?
Ahí empieza va a dar comienzo la quinta edición ya del Rockin' Cherry.
Sí.
Que organizamos de la mano del ayuntamiento y bueno, a la 1:30, a la hora de la cervecita, de las primeras tapitas, pues nos vamos para la Plaza Rafael Rivero y tendremos allí la primera banda, una banda llamada The Honey River Jazz Band, formado por 9 musicazos que seguro que no va a dejar indiferente a nadie, seguro.
Sin duda. Luego nos tenemos que trasladar, bueno, ya almorzamos algo, ¿no? Y ya vamos cogiendo fuerza y cuerpo, Álvaro, si te parece, para irnos a la Alameda del Banco, que está bien cerquita, todo por la zona centro. Todo muy a la mano y todo muy fácil. Nos quedamos en la Alameda del Banco y a partir de las 5:30, ¿qué grupos se van a dar cita allí?
Bueno, pues a partir de las 5:30 abrirá el escenario de la Alameda del Banco una banda local de aquí de nuestra provincia, que son los Rocking Bumper, que llevan ya unos años haciendo conciertos por toda la provincia y por toda la región de Andalucía. Y bueno, siempre queremos tener algo local para que sepa que aquí también se hace muy buena música.
Claro, fuera, ¿no? Sacar a nuestros músicos ahí a la palestra.
Sacar a nuestros músicos, por supuesto.
Y ser profetas en nuestra tierra, que esto también es totalmente importante, Álvaro. Eso, que todo el mundo triunfe aquí primero y luego se vaya para afuera.
Totalmente.
¿Qué más grupos?
Después vendrá una banda de Málaga de puro rockabilly, que son espectaculares. Tenerlos aquí va a ser un privilegio, la verdad. Después la penúltima banda traemos a, bueno, eso ya banda es mítica, que son los Sun Rockets.
Perfecto.
Una banda de Almería, ya los tuvimos en una edición de el Rocking Cherry, pero no venía con su alineación completa, por decirlo de alguna manera, y este año lo traemos con toda la en su versión original.
Vale.
Así que,
y hay eso. Hay un plato muy fuerte, una banda que bueno, esto va a hacer bailar yo creo que a toda la familia, pero especialmente pues aquellos que recuerdan pues sus grandes éxitos. Nos referimos a los Sirex, un conciertazo muy esperado, Álvaro.
Pues sí, la verdad que este año entre el Rock and Roll Club y el Ayuntamiento hemos querido hacerle un homenaje a nuestros mayores. Y bueno, pues qué homenaje mejor que traer a una banda de aquella época, ¿no? Que está ya dando sus últimos conciertos y sus últimas giras.
Sí.
Y tenerlo en general lo sigue, pues es un privilegio total y absoluto. Probablemente sea de las últimas veces que lo veamos por Andalucía tocar, o sea,
ya.
Y encima sin pagar entrada.
Eso, pues, de manera gratuita, que esto es importante decirlo. Bueno, una banda, Álvaro, maravillosa, bueno, desde sus inicios, porque empezaron en 1959, era lo que estábamos comentando antes a micrófono cerrado. Ahí se juntaron esos tres jóvenes amigos y vecinos de ese mismo barrio barcelonés y decidieron, bueno, pues formar este grupo, que luego fueron famosos con éxitos como La Escoba, como Que se mueran los feos, como otros muchos temas, hasta luego Cocodrilo, por ejemplo. En fin, ¿quién no ha bailado estas canciones, no?
Está claro. Está en un repertorio que a lo mejor a mucha gente nueva le preguntas por los Sirex y no sabe quién es, pero en cuanto les dices tres canciones, le dicen que por supuesto la han escuchado. La gente que ya peinamos cana, pues evidentemente forma parte de nuestra vida.
¿Verdad? Claro que sí. Son más de 60 años sobre el escenario, fíjate. Y además, que es que hay que ver qué fuerza
es
tienen.
Es la banda más longeva del rock and roll.
Exactamente.
Más que los Rolling Stone.
Qué increíble. Y ahora nos traen ese espectáculo Que nos quiten lo bailao. Que bueno, correcto. Dice mucho también de su carrera, ¿no?
Por supuesto. Aquí vienen con mucha ilusión. Vienen a darlo todo, me consta.
La Escoba, Muchacha Bonita, Que se mueran los feos. ¡Ay, qué maravilla! Oye, va a ser una jornada que se me antoja, a mí desde luego muy apetecible, seguro que a los oyentes también, y además que se ha trabajado con mucho cariño también la llegada de estos grupos hasta Jerez, ¿no, Álvaro?
Sí, se ha trabajado, llevamos trabajando de la mano del Ayuntamiento muchos meses, esto no es trabajo de un mes ni de dos. Entonces,
claro.
Muchos meses trabajando para poder conseguir este cartel.
Y además,
muy orgullosos.
Eso te iba a decir, y además en plenas fiestas de la vendimia, qué mejor marco, que además tenemos todavía aquí mucho turismo, Álvaro.
Sí. Vamos, yo creo que la plaza, la Alameda del Banco, se va a quedar pequeña.
Sí, yo creo que allí no se va a caber ese día. Bueno, sí. ¿Haces una invitación extensible a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan con Más de Uno Jerez para que no se lo pierdan, porfa?
Pues sí, pues invito a todos la ciudad de Jerez, a adultos, a niños, a jóvenes, esto es una fiesta para todas las edades. Vamos a poner el ayuntamiento va a poner una silla para que también las personas más mayores puedan disfrutar del evento. Y nada, el tiempo va a acompañar y yo creo que disfrutamos de nuestros vinos, de nuestra gastronomía. Y por qué no de la buena música también.
Pues claro que sí. Álvaro Mierterán, presidente del Rock and Roll Club, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos más datos sobre esta quinta edición del Rocking Cherry. Y ya me imagino que tu mente que no para pensando en la sexta edición. ¿O no?
Bueno, vamos a terminar con esta.
Que salga bien. Eso, que salga bien. Gracias, Álvaro, lo dicho. Buenas tardes.
Gracias.
A ti. Bueno, pues ya lo saben que esta es una cita ineludible. Así que la anotan ya si quieren en la agenda. Porque es que tener la oportunidad de ver a los San Roques, a Bucking Bumpers, a The Hike Riders, a Honey Rider Jazz Band. Y por supuesto a los Sirex, ya, esto es una auténtica maravilla. Para que vayamos con los niños, con los papás, con los abuelos, que todo el mundo se dé cita en este punto, en la Alameda del Banco, a partir de las 5:30, dentro de todo el recorrido que está haciendo de actividades, las fiestas de la vendimia, que se están viviendo de una manera muy intensamente.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra. El hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez. Ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos, hacemos el camino.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Nos vamos a marchar ahora mismo hasta la pedanía de Guadalcacín, porque es que está ahí ya, a la vuelta de la esquina, ese otoño cultural y flamenco. Ya nos han dado a conocer el cartel anunciador, y bueno, ahora vamos a conocer con más detalle las actividades que van a tener lugar con motivo de esta nueva estación del año que tenemos ya prácticamente encima, ¿no es así? Alcalde Salvador Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, sí, así es, ¿no?
Ahí tenemos el otoño, a la vuelta de la esquina. Hay que ver cómo pasan los días y las semanas, ¿eh? Es increíble. Bueno, ya se ha presentado, como decimos, el cartel y hay un sinfín de actividades para que este otoño tenga un poquito de todo en Guadalcacín. Sobre todo que se mezcle la cultura con el flamenco, ¿no? ¿Cómo va a ser este otoño allí en la zona?
No, pues más de una decena, ¿no?, de actuaciones.
Sí.
La que van a albergar nuestro teatro, empezando por Illana el viernes 19 de septiembre, ¿no?, que es una compañía teatral, pues bueno, como ayer decíamos en la presentación, pues a nivel internacional. Vamos a unir obras teatrales para todos los públicos, obras teatrales para los más pequeños, obras teatrales un poco más profundas quizás. Vamos a tener también música, vamos a tener flamenco. Bueno, la verdad es que lo que buscamos es que sea algo lo más variado posible.
Ha sido complicado, bueno, elaborar esta programación que va a ser tan intensa y tan de primer nivel para Guadalcacín.
Es complicado de poder mantener también la calidad, ¿no?, que venimos arrastrando estos años atrás. Yo ayer lo decía, ¿no?, felicitar a nuestro técnico de cultura, a nuestra delegada de cultura también por el trabajo, ¿no? Y bueno, también es complicado a nivel del esfuerzo que tiene que hacer también la institución, pues bueno, para atraer quizás, ¿no?, artistas tan importantes como Alberto San Juan, ¿no? Es un artista conocido a nivel internacional y nacional, que venga a Guadalcacín, pues también es un orgullo.
Uh-huh. Hay también artistas de Jerez, concretamente como Joaquín El Zambo, ¿no?, y toda su gente, que bueno, van a llevar el compás de Santiago hasta allí, nos han dicho.
tanto Joaquín del Sapo como Antonio Rey, ¿no? Que son,
sí,
que son mujeres sanas, bueno, acompañados también por el Pele, que es lo que conforman el otoño flamenco. Lo decimos también siempre, programar flamenco en Guadalcacín, siendo Jerez, ¿no? Estando tan cerquita de Jerez, pues es complicado también, ¿no? También da mucha responsabilidad.
Claro.
Pero también queremos sumar nuestro granito de arena, ¿no?, a esta pelea por la capitalidad europea de la cultura de 2031.
Sí.
Pues aportando, como decía, este granito de arena, y yo creo que trayendo a máximas figuras. Tú nombrabas también, ¿no?, a Joaquín Azambo con su gente, que es, bueno, una institución del flamenco en Jerez y en Santiago. Uh-huh. Antonio Rey, artista internacional con dos Grammys latinos.
Verdad.
Uh-huh. El Pele, que lleva tantísimos años en el flamenco siendo una de las máximas figuras. Uh-huh. Pero que bueno, que nos ha quedado un cartel bastante bonito, bastante variado para disfrutar de este gran arte que es el flamenco.
Y nos decías, alcalde, que también tenemos por ahí lo que es comedia, ¿no?, en el teatro de Guadalcacín. ¿Qué título nos vais a ofertar?
Bueno, yo hablaba de comedias como Illana, ¿no?, que como decía, una de las compañías más importantes a nivel nacional, con muchísimos premios. Tenemos también teatros familiares, ¿no?, como que viene de la mano de Serendipia con La familia Adam. Tenemos también teatro familiar con Don Quijote Nómada, que es una obra de títeres muy muy bonita y que también pues va a los más pequeños pues a enseñarles mucho.
Uh-huh.
En fin, la verdad que
bastante completo el cartel, vamos.
Una variedad importante. Yo invito a todos los oyentes a que entren en las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalcacín, donde está toda la información, toda la cartelería con la programación completa.
Ajá. Bueno, también en la plaza de la artesanía nos han dicho que va a haber danza.
Sí, es lo único que vamos a hacer fuera del teatro.
Fuera del teatro, ¿no? Sí.
Álvaro Silva, el sábado 18 de octubre, que lo haremos a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Artesanía, porque la danza no es algo más especial, algo que quizá el público no conozca, y lo que queríamos es, de alguna manera, llevarle al público. Es el único espectáculo que es gratuito, que lo haremos en la Plaza Artesanía.
Ajá.
Y que se lo acercaremos al público ese día.
Y esa es una, podemos decir, una novedad, ¿no?, de lo que es este otoño cultural, el acercar la danza, ¿no?, hasta todos los vecinos de Guadalcacín. ¿Es la novedad de este año?
Sí, sacarlo fuera, sí, sacar esa parte fuera del teatro, para que de alguna manera también lo conozcamos, ¿no? Quizás hay cosas que son desconocidas para nosotros, que pensamos que quizás, pues bueno, están más alejadas de nuestros gustos, y bueno, nos puede sorprender, ¿no?, el verlo, el encontrarlo por la calle un día y decir, pues bueno, mira, pues es algo que me gusta y lo va trayendo.
Y de la experiencia de otros años, Salvador, ¿cómo han sido otras ediciones, otros otoños culturales y flamencos allí en Guadalcacín? ¿Va mucha gente de fuera? ¿Se acercan para disfrutar de estos eventos? ¿Qué experiencia tenéis?
Sí, a nuestro teatro vienen personas de toda la provincia. Vienen personas de toda la provincia. Además, desde hace ya semanas nos están escribiendo correos, llamadas telefónicas, escribiendo que, bueno, que cuando sale la programación del otoño cultural.
Sí.
Es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, que lo inició ya en su momento la persona la cual lleva el teatro de Guadalcacín, que es Julián Orlé, que, bueno, fue nuestro técnico de cultura muchísimos años aquí en Guadalcacín, y él inició ese trabajo, y bueno, nosotros estamos trabajando también por mantener ese legado que él nos dejó para que el teatro de Guadalcacín pues sea conocido en toda la provincia y se espere con mucha insistencia, ¿no?, el que llegue este otoño cultural, porque no siempre es sencillo poder ver obras, espectáculos. No sé, se me ocurre como Joana Jiménez, ¿no?, que también viene a deleitarnos con su música, con su copla, al precio de 8 euros, ¿no?, que al que están las actuaciones en este teatro municipal de Guadalcacín. Mm. Porque otra de las cosas que buscamos, ¿no?, el de alguna manera acercar la cultura a todos los bolsillos, hacerla más accesible, y que, bueno, todo el mundo pueda ver estas actuaciones, que quizás en otros formatos, en otros espacios, son más costosos, y nosotros pues intentamos acercarnos a la gente de esta manera.
Más económico. Después del otoño, alcalde, vendrá el invierno, y me imagino que el teatro también se seguirá moviendo, vamos, que seguirá con otras actividades.
Sí, por supuesto. Nosotros, el teatro es algo que es una joya que tenemos, que es un teatro que es bastante agradecido para tanto las obras de teatro como para el flamenco, y aprovechamos durante todo el año. Esta es una primera parte de obras de teatro que tenemos. Cuando llega también la Feria del Libro, tenemos otra parte de obras teatrales. Cuando llega la la fecha de la del Día de la Igualdad también y el Día de la Mujer, pues también lo aprovechamos. La verdad que bueno, que nuestro teatro intentamos que tenga movimiento durante todo el año, pues bueno, tenemos que aprovechar ese espacio tan precioso que tenemos.
Desde luego, un teatro con mucha vida, que es lo importante de los teatros, a fin de cuentas, Salvador.
Pues sí, la verdad que bueno, que hay que aprovechar los espacios, ¿no? Que para eso están y...
Por supuesto. Pues Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo a esta hora del mediodía en Más de Uno Jerez, y hasta la próxima, que vaya muy bien este otoño cultural y flamenco, ya lo iremos contando, ¿eh? Y haremos balance también.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz una vez más y agradecido.
Gracias, salud. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Vamos a recordar cosas importantes que suceden y que nos llegan hasta nuestra redacción. Cosas que suceden aquí, lo que nos importa, en la comarca de Jerez. Y es que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Inclusión Social, ha puesto en marcha el Plan Jerez de los Cuidados. Quédense con este nombre porque van en busca de un nuevo modelo de servicio de ayuda a domicilio que pretende situar a las personas en el centro del foco, garantizando un servicio de calidad y mucho más cercano. Este plan, lógicamente, nace con el objetivo de mejorar la atención y la satisfacción de quienes reciben el servicio de ayuda a domicilio, apostando por un sistema más justo, sostenible y, sobre todo, más humano y lo mejor, contar con la voz tanto de las personas usuarias como del equipo profesional de este servicio. Sepan que así hasta el próximo 18 de septiembre se va a iniciar la fase de encuestas y los grupos focales, unos espacios pensados para presentar opiniones y sobre todo propuestas de manera presencial. Será a partir del próximo 19 de septiembre cuando podrán exponer estas experiencias, las propuestas que se hayan recogido y que serán analizadas para rediseñar un servicio que de verdad responda a las necesidades de los usuarios. El acceso tanto a las encuestas para usuarios como la inscripción en los grupos focales está destinado a profesionales y pueden consultarse a través de la web www.jerez.es. Sepan por otra parte, y ya como apunte cultural, que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre dedica el espectáculo del próximo viernes, día 12 de septiembre, al Día Europeo del Caballo, sumándose así a los actos programados con motivo de dicha celebración por el Consistorio de Jerez, que se postula como candidato a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2026. Jerez, junto con varias ciudades de Portugal, de República Checa, de Bélgica y de Polonia, conforman la Red Europea de Ciudades del Caballo, las cuales de manera común organizan actividades para obtener un mayor impacto en cuanto a imagen y a difusión se refiere. Euroecus establece la conmemoración de esta efeméride durante el segundo fin de semana de cada mes de septiembre. Todo ello con el objetivo de lograr la promoción internacional del turismo ecuestre. Para esta ocasión, la Real Escuela ofrecerá su actuación como Bailan los Caballos Andaluces, la cual se va a desarrollar en el Picadero Interior Álvaro Domecq a partir de las 12 y en esa jornada, el viernes. Sepan que toda persona que lo desee también va a tener la posibilidad de disfrutar, ya lo decíamos el otro día y aquí en Más de Uno Jerez, del concurso internacional de equitación de trabajo que se va a celebrar en las instalaciones de la Real Escuela durante este mismo fin de semana que se avecina, es decir, los días 12, 13 y 14. Estamos hablando de caballos porque mañana jueves a las 6:30 la yeguada Cartuja va a inaugurar en los claustros de Santo Domingo una interesante exposición fotográfica de la cual hablábamos también ayer en este tiempo de radio. Se llama Esencia, 5 siglos de caballo cartujano. Esta exposición dedicada al libro del mismo nombre recoge el trabajo conjuntamente realizado por Yeguada Cartuja y por el fotógrafo Paco Martín, coincidiendo con el 540 aniversario de la Fundación del Hierro del Bocado. Va a recorrer las calles y los lugares más emblemáticos de la ciudad junto a los ejemplares de la yeguada y personalidades muy relevantes de nuestra ciudad. Esta interesante exposición va a estar abierta al público desde mañana y hasta el próximo 27 de septiembre. La muestra ofrece una oportunidad única para contemplar la belleza y la historia del caballo cartujano en diálogo con el patrimonio de Jerez, invitando a todos los ciudadanos y también a los visitantes a redescubrir una de las señas de identidad más reconocidas de nuestra ciudad. Se avecina también, por otra parte, Campiña Visión para el próximo día 13 de septiembre. Esto todo va a suceder en estos días próximos, en este fin de semana, con actuaciones de grupos invitados como Al Son Flamenco, Entre Bordones. Esto ya saben que va a ser en la barriada de Los Albarizones, concretamente en la Plaza del Pueblo. Y además, gratuitamente, van a actuar Robert, Paqui Román, Mientras las Abejas Duermen y Mare Mía. Y un mercado artesanal que van a tener allí instalado, fantástico, con barra y con juegos para los más pequeños. Todo va a comenzar, como decimos, el 13 de septiembre a partir de las 5 de la tarde y durará más o menos hasta las 12 de la noche. ¿Y qué decirles? Pues que nosotros siempre estamos pensando ya en lo que vamos a abordar en la jornada de mañana y se avecina, bueno, pues se avecinan días interesantes, la jornada del jueves y la del viernes. Mañana, por ejemplo, vamos a estar hablando de enfermedades raras y también estaremos con la asociación Alcer. Y bueno, nos visitarán también otros protagonistas a lo largo del mediodía. Nosotros ahora mismo queremos ya un poco de música, José, porque vamos a despedirnos hoy con Juan Luis Guerra. Qué buenos recuerdos nos trae a todos seguramente esta canción. Qué bueno, qué bien. ¿Cuánto hemos bailado con Juan Luis Guerra? Con él nos quedamos y les emplazamos para mañana. Ya saben, aquí en Más de Uno Jerez te regalo una rosa. José se la regaló también a todos los oyentes a esta hora del mediodía. Y mañana, como decimos, regresamos al 90.3 de la FM. Lo hacemos a partir de las 12:20. Sean felices esta tarde.
Si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse. Párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un...